Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Bienvenidos a esto que es el almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Esto, quiero agradecerles el día de hoy por habernos sintonizado en esta semana más, la semana número 42 de este 2017, hoy lunes 16 de octubre. Pues comenzamos con esta canción de Gran Silencio, Un Gran Circo. Es una canción de protesta acerca de lo que está sucediendo, que bueno, la verdad es que no es nada nuevo, a cuestión de violencia, a cuestión de discriminación, de desigualdad. Y frente a este micrófono quiero saludarlos el día de hoy. Soy Michelle Ángel de León y quiero agradecer en la operación técnica a Nabor Álvarez. Los invito a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros a través del 375-856-11 y también en la LADA 01800-8363-220. Quiero invitarlos a que hagan contacto con nosotros a través de Facebook, en el cual nos pueden encontrar como XHUGA, también nos pueden encontrar como Radio UDG Ameca. Contamos con un correo electrónico que es xhuga@udg.mx. Y también contamos con podcast, por si ustedes gustan escuchar este programa y muchos más, como Consultorio Abierto, Coordenadas, La Hora Bohemia. Lo pueden encontrar aquí en esta dirección, www.udgtv.com/radioudg. Ahí tendrán que seleccionar la estación Ameca Y en la parte principal, en la área inferior, ahí podrán encontrar el catálogo de todos los programas de podcast que tienen para todos ustedes. Ahora quiero presentarles a Héctor Magaña. Él se encuentra en el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara y él nos va a hablar acerca de cómo se encontrará el clima en esta semana. Bienvenido, Héctor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes al público. Bueno, ya hemos observado que estamos muy soleado, las lluvias ya han disminuido, además yo pienso que ya se fueron. Y ya empiezan a entrar los fenómenos invernales. Hoy vemos un frente frío en la parte noreste del país y esto ocasiona lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México, principalmente hacia lo que es Tamaulipas y parte de Monterrey. Línea de baja presión también al este de la península de Yucatán afecta con lluvias en los estados del sureste. Y por último, el sistema de alta presión está sobre nosotros, ocasiona tiempo estable. Aquí en Ameca hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, alguna nube por ahí que se alcanza a ver hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante y soplará del este. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima debió haber rondado los 16 o los 17 grados. La máxima que esperamos en los 29 a los 30 grados. ¿Cómo va a estar en los próximos días? Pues vemos que ya se fue temporal, ya tenemos nada más cielos soleados. Veremos si acaso sol con nubes ya hacia el viernes, el sábado y el domingo, pero los demás días estará brillando el sol, la temperatura máxima será de 29 a 30 grados y la mínima entre los 16 a los 17 grados. Días para estar magníficos para poder hacer algo. Eso es lo que veo en este momento.
Don Héctor, platíquenos acerca de si ya terminó el temporal o cómo va a seguir.
Bueno, efectivamente, el temporal, como todos saben, empieza a mediados de junio y termina a mediados de octubre. Estamos a mediados de octubre y ya se han retirado las lluvias del temporal. Los fenómenos que trae el temporal son las ondas tropicales, líneas de baja presión, sin embargo ya no están llegando a esta latitud, por eso ya no tenemos las lluvias. Lo que sí podríamos tener todavía es algún huracán, hay que recordar que la temporada de huracanes termina hasta noviembre y podría surgir algo que pudiera traer alguna lluvia, pero prácticamente ya casi no las tenemos. Y hay que irnos preparando ya, en los siguientes meses estarán totalmente seco hacia lo que es lo que resta de octubre, noviembre será muy seco, igual que diciembre, y probablemente las temperaturas estén fluctuando en una situación normal, o sea, no bajen demasiado, en un invierno no muy frío por el momento, eso es lo que estamos vislumbrando. Y un invierno seco, eso lo veremos ya después del 21 de diciembre, hay que recordar que después del 21 de diciembre es cuando se presenta el invierno. Probablemente para enero también sea seco.
Don Héctor, una pregunta que bueno, ha surgido en mucho tiempo y es, ¿por qué la temporada de huracanes todavía tarda en terminar, todavía después de las lluvias?
Ah, bueno, es que son dos fenómenos totalmente diferentes. Uno empieza el 15 de mayo en el Pacífico y el otro en el Atlántico empieza el 1 de junio. Ambos son características de las ondas tropicales, que es cuando empiezan a arribar generalmente a estas latitudes, y las temperaturas del mar es cuando están allá arriba de los 26, 27 grados, y entonces cuando se empiezan a formar los huracanes. Terminan de ellos cuando ya empiezan a dejar de arribar estas ondas tropicales, como lo que acaba yo de hablar, y en algunas situaciones los vientos, tanto hay una línea del ecuador imaginario que tenemos, el ecuador meteorológico, la zona intertropical de convergencia, donde a veces ahí entran los vientos del sur y se arremolinan con lo que es los vientos del norte, los alisios estoy hablando, y se forman los huracanes, y todavía eso lo provocan hasta noviembre. También se han visto en diciembre y en enero, muy raros, pero sí ha habido a veces huracanes en esas fechas.
Wow, interesante. Muchísimas gracias, Héctor, y que tenga una excelente semana.
Hasta luego.
Hasta pronto. Y bueno, seguimos aquí en el almanaque, y ahora vámonos a un corte de estación, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos. Esto es el almanaque. Estamos de regreso y ahora vamos a entrar de lleno a las efemérides de la semana, y vamos a tocar un tema muy interesante acerca del 15 de octubre, que se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos. El lema de este año es Nuestras Manos, Nuestro Futuro. El lavado de manos es un hábito saludable y económico para salvar vidas, ya que con solo tallar tus manos con agua y jabón es una acción efectiva para prevenir enfermedades diarreicas y neumónicas. El contagio de contacto es responsable, fíjense nada más, de 3.5 millones de muertes en niños menores de 5 años. Muchas veces suena exagerado, pero en verdad puede salvar la vida. Vamos a escuchar una producción acerca de la forma correcta de lavarse las manos. Vamos a escucharla.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La forma correcta de lavado de manos implica un poco de agua y jabón. Con tus manos humedecidas, toma una pequeña cantidad de jabón, frota toda la superficie de tus manos entre sí, pasando por tus palmas, dorso, entre los dedos y especialmente debajo de las uñas, por lo menos unos 20 segundos, y enjuaga con agua. Al momento de secar, que sea con un pedazo de tela seco y limpio.
Para nosotros los humanos vienen en par, y las utilizamos para pintar, escribir, hacer sonar un instrumento musical, para preparar nuestros alimentos y acariciar. No hagamos que nuestras manos sean un instrumento de contagio. Hay que lavárnoslas. Para lavarnos las manos con jabón después de usar el inodoro y limpiar las heces algunas veces de niños antes de manipular alimentos, puede reducir la tasa de enfermedades diarreicas casi a la mitad y la tasa de infecciones respiratorias a cerca de un cuarto del total de la población. El lavado de manos también puede prevenir infecciones cutáneas, infecciones en los ojos, parásitos, y además el jabón es indispensable para lograr la limpieza idónea en nuestras manos, ya que con el jabón se logra disolver la grasa que puede tener gérmenes o parásitos que afectan nuestra salud. A lavarse las manos, porque nuestra salud está entre ellas. Vámonos a escuchar una producción y enseguida seguimos con más temas interesantes aquí en el almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Michoacán. Fue presidente de la República en el año de 1934. Entre sus logros en su gobierno fueron la reforma agraria, la protección de los ejidos agrarios y la nacionalización del petróleo. Lázaro Cárdenas falleció de cáncer en la Ciudad de México el 19 de octubre de
1970. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar de un día en el cual, pues, es un tema demasiado difícil, demasiado complicado para muchas personas que han pasado por ello, familias enteras que han padecido muerte gestacional o neonatal. Este día se celebra el día 15 de octubre y, bueno, es uno de los más difíciles de conmemorar, ya que se trata de un dolor indescriptible. Es todo un tabú para muchos de nosotros y lo importante que, bueno, para las personas que han tenido que pasar este tipo de vivencias es romper el silencio, ya que es un proceso difícil y muchas veces con muchos, pero muchos tabúes. Aquí en Radio Universidad nos han visitado profesionales sobre este tema y esto es lo que nos han explicado. Vamos a escuchar acerca de la muerte gestacional y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
El proceso de duelo lo determina en gran medida la forma en que te dan la noticia. Entonces, sí es muy importante saber cómo podemos dar esa noticia a la familia, a la mujer o a la pareja, pero principalmente cómo podemos acompañarlos los primeros minutos, ¿sí? En nuestro país existe una laguna terrible en relación a este tema, simplemente porque, bueno, para poder registrar a nuestros hijos tienen que haber vivido al menos 24 horas. Si un bebé nace a las 39 semanas, pero dura vivo 12 horas, no lo podemos registrar, ¿sí? Si un bebé nace a las 36 semanas, pero no dura vivo más de 24 horas, no lo podemos registrar. Y esto puede ser un gran dolor también para los padres. ¿Por qué? Porque pues el bebé existe, ¿no? Sistémicamente el bebé existe. El bebé nació, el bebé estuvo en el cuerpo de la madre y es sumamente doloroso, por ejemplo, no poder registrar a un hijo que sabes que existió y vivió dentro de ti durante cierto tiempo, ¿no? Entonces, cómo lo haga también, cómo acompaña el profesional de la salud es muy importante, ¿no? En estos procesos, principalmente, bueno, permitir que la mamá asimile este proceso y el papá, si es que hay papá o la pareja, es sumamente importante. Dentro de las fases de duelo, la primera fase en este proceso suele ser la del shock. Entonces, cuando tú a una familia le dices, sabes que tienes 20 semanas de gestación, pero vas al eco y resulta que tu bebé ya no tiene latido cardíaco, pues obviamente depende mucho de cómo te lo diga el profesional de la salud, ¿no? Depende mucho que te dé el tiempo para asimilarlo. Depende mucho que te dé el tiempo para procesarlo y sobre todo para comenzar a despedirte de tu bebé, ¿sí? Dices tú, bueno, lo primero que te dicen, dependiendo de las semanas de gestación, te vamos a hacer un legrado. Bueno, es importante que esa mujer tenga la posibilidad, si no está en riesgo su salud o su vida, que en la mayoría de los casos no lo está, que tenga la posibilidad de irse a casa, descansar, pasar un poco esa etapa de shock y empezar a despedirse de su bebé. El cuerpo es sabio y la mayoría de las veces el cuerpo por sí solo hace el trabajo, ni siquiera hay necesidad a veces de un legrado, ¿no? Eso lo decidirá la familia y el médico dependiendo de cada caso, pero a veces el cuerpo hace su chamba por sí mismo, a veces ni siquiera hay necesidad, o sea, solo es cuestión de esperar un poco y el mismo cuerpo hace su trabajo, ¿sí? Entonces sí es importante que permitan a la familia pues tener ese proceso de asimilar la pérdida. Dicen por ahí que el duelo gestacional es de los duelos más silenciados y más violentados. ¿Por qué? Porque nunca se habla de ellos. Todavía cuando es en la infancia temprana, pues todavía hay gente que dice, bueno, pues conocimos al bebé, la sociedad lo conoció, lo venimos a ver al hospital, lo vimos en tu casa el tiempo que estuvo, y entonces reconocen al bebé y su existencia. Pero cuando se trata de un duelo gestacional, esas maternidades y esos bebés suelen no ser reconocidos, ¿sí? Porque como la sociedad no los vio, como no tiene un nombre, como no tiene un apellido, como no tiene un acta de nacimiento, entonces para la sociedad no existe. Entonces, los duelos más violentados y más difíciles suelen ser los duelos gestacionales. ¿Por qué? Porque existe un mito sumamente grande en la sociedad que dice, bueno, al menos no lo conociste, al menos no lo tuviste contigo. Ay, qué bueno que se murió antes y no cuando ya había nacido. Ay, qué bueno que no nació porque hubieras tenido un hijo con discapacidad, ¿no? Y entonces se cree que como no conociste al bebé, como no lo tuviste en brazos, como no lo cargaste, como no lo conoció la abuela, el abuelo y los demás, pues ese bebé no existió, o el cariño o el vínculo a ese bebé era mínimo. Entonces, por lo tanto, debe estarte doliendo menos.
Muy interesante lo que acabamos de escuchar por parte de la especialista. Ella viene de parte del equipo de Maternando AC, que, bueno, es una asociación civil que construye maternidades saludables. Ellos, entre sus servicios y sus propósitos principalmente, pues está el ayudar a las mujeres a entender y a la sociedad a comprender parte de lo que es el pre, el parto y el postparto, y que se vincule y que tenga un gran respeto tanto familias, tanto áreas laborales como sociedad en general. Y si usted gusta más información acerca de Maternando AC, o todos sus servicios, y que también nos han acompañado y agradecemos el apoyo por parte de todo el equipo de Maternando AC, ustedes pueden encontrarlas en su página maternandojalisco.com, también en el teléfono 3319758107 y también en el correo maternando.jalisco@gmail.com. Si ustedes gustan, pues que las apoyen, que también tienen grupos en los cuales pueden tener apoyo acerca de este tema o algunos otros más de interés para todas las mujeres y familias que tienen, que están a punto de recibir a un bebé o que están laborando o que tienen también depresión postparto, pueden acercarse a esta asociación. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema, pero vamos a escuchar esta producción y enseguida regresamos.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Jan Nicolas Arthur Rimbaud nació el 20 de octubre de 1854 en Francia, realizó la obra titulada El barco ebrio, con el que pasó a la historia, después de un tórrido romance abiertamente homosexual, dejó la literatura y se dedicó al tráfico de armas y murió en un hospital en Marsella un 10 de noviembre de 1891.
Estamos de regreso y es momento de irnos a un corte de información. Seguimos aquí en El Almanaque y vamos con más información. Mientras, los voy a invitar a que hagan contacto con nosotros a través de Facebook, XHUGA, manden su solicitud de amistad y denos like en nuestra página de seguimiento. También correo electrónico xhuga@radio.udg.mx. Y también nos pueden escuchar en internet www.radio.udg.mx/AMECA. Es ahí donde pueden estarnos escuchando todo el día, todos los días del año. Vamos a este corte de información y enseguida regresamos.
Música.
estamos de regreso aquí en El Almanaque y ahora vamos a hablar de el Día de la Alimentación, que se celebra el día de hoy, 16 de octubre. Y bueno, en este 2017, la FAO decidió tener el lema de cambiar el futuro de la migración e invertir en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, ya que atentados bélicos y los desafíos de las personas que viven en esos territorios tienen que terminar pensando en migrar. Y que ya el hambre, la pobreza, el aumento también de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático y muchos más factores son los más importantes y que contribuyen a la migración. Las familias enteras que se embarcan a cambiar su destino y que se vuelve al igual incierto para quedarse quedarse en su lugar de origen. Vamos a escuchar una producción acerca de datos interesantes sobre la alimentación y la migración.
Conociendo un poco más de lo evidente. Alrededor de un tercio de los migrantes internacionales tiene entre 15 y 34 años. Casi la mitad son mujeres. Gran parte de los migrantes proviene de zonas rurales, donde más del 75% de los pobres y de la población padece inseguridad alimentaria. El mundo depende de la agricultura y de los medios de subsistencia basados en recursos naturales.
Estamos de regreso y bueno, vamos a hablar acerca de la FAO y que trae un proyecto y que está dándole difusión de manera muy interesante acerca de los pueblos indígenas que pueden alimentar al mundo, ya que los pueblos indígenas pueden aportar soluciones que han utilizado por muchos años. El conocimiento y las tradiciones es una de las grandes potencias que tienen los pueblos indígenas, ya que ellos se adaptan y se vinculan con la naturaleza. Además de que respetan y protegen los recursos naturales que tienen a su alcance. Sus prácticas son tradicionales y no industrializadas. Son prácticas pues muy tradicionales, manuales, en las cuales hace que lo anterior, que respeten y que se vinculen con su naturaleza, se da por añadidura, ¿no? Y también ellos gestionan de manera productiva los bosques, de una manera pertinente en la conservación y la restauración. En la alimentación y sus sistemas alimentarios, bueno, son muy importantes de manera universal, ya que ellos aplican y diversifican toda su base de alimentación. Los sistemas alimentarios son totalmente resilientes, como la quinoa y la moringa. La quinoa es conocida como el grano de oro para los incas. Su uso puede ser medicinal, es altamente nutritivo. También genera barreras contra el viento y reduce la erosión del suelo. Es una fuente de nutrición materno-infantil muy importante para los pueblos indígenas. La moringa, hablemos de su crecimiento, que es rápido, totalmente sobrevive a las sequías. Es una fuente de hortalizas verdes y además rica en proteínas, vitaminas y minerales. También su uso llega a ser medicinal y también es una fuente de alimentación para todos los pueblos indígenas y con mucho o gran valor para algunos pueblos. Los bosques, bueno, en el Amazonas, los ecosistemas mejoran siempre cuando los pueblos indígenas habitan en ellos. En las montañas, bueno, los pueblos indígenas han diseñado sistemas agrícolas que protegen los suelos, reducen la erosión, conservan el agua y también revierten el riesgo de desastres. Es por eso que la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues considera que los pueblos indígenas son socios estratégicos y claves para reducir la pobreza y eliminar el hambre y la malnutrición. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será cierto? Yo creo que sí. La FAO se ha encargado de generar muchos materiales en los cuales están en el Fondo Indígena, y también este Fondo Indígena tiene un vínculo en Internet donde pueden rescatar información. Tienen un libro muy interesante que encontré en la Internet que se llama Sistemas Alimentarios Tradicionales, los pueblos indígenas del Abyala, Yala, que también existen muchísimos volúmenes y son muy interesantes las técnicas que rescata la FAO. Dense una vuelta en Internet, búsquenlos y verán que no se van a arrepentir. Es momento de ir a escuchar una producción y enseguida regresamos.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. Fray Servando de Teresa de Mier nació el 28 de octubre, 1763 en Monterrey, Nuevo León. Fue eclesiástico, escritor y político mexicano que luchó por la causa independentista. Entre sus obras escritas que lo revelan son Historia de la Revolución de Nueva España, Cartas de un Americano al Español. Falleció en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1827.
Estamos de regreso y ahora vamos a hablar acerca del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre. Y déjenme platicarles que más de 800 millones de personas aún viven con menos de $1.25 al día. Muchos carecen de accesos alimenticios, agua potable y saneamiento adecuados. La pobreza no es solo cuestión de economía. Debemos de dejar de observarla exclusivamente como una falta de dinero. Es un fenómeno que abarca falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza en sí es un problema de derechos humanos que revela la urgente y escasa visibilidad de muchos, y es a la vez causa y consecuencia de violaciones a los derechos humanos, pues que se caracteriza por vulnerar múltiples de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y las personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la degeneración de su dignidad y la igualdad. Reducir la pobreza y erradicar tanto la obligación de todos nosotros, siendo empleadores serios, trabajadores correctos y demandantes de cuentas claras y concisas a quienes nos gobiernan. Este no es trabajo de unos cuantos, es de todos. La pobreza y la desigualdad se erradica de fondo. Vamos a escuchar la siguiente producción y enseguida regresamos.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Oscar Wilde nació el 16 de octubre en el año de 1854 en Dublín, en una familia aristocrática, y siendo el mediano de tres hermanos, fue un escritor, poeta y dramaturgo británico famoso por su habitual ingenio y sarcasmo social. Falleció en París el 30 de noviembre de 1900.
Estamos de regreso y ahora vamos a hablar acerca del Día Mundial contra el Dolor, que se celebra el 17 de octubre. Y esta celebración contra el dolor es porque uno de cada cinco padecen dolor crónico que disminuye su calidad de vida. Quienes sufren dolor no pueden hacer ejercicio ni dormir normalmente, además de que no siempre son capaces de desempeñar tareas caseras, conducir un auto, caminar, tener relaciones sexuales ni participar en actividades sociales. El dolor crónico es uno de los problemas de salud más subestimados en el mundo entero. Hoy, pese a que tiene consecuencias serias en la calidad de vida de quienes lo padecen y a quienes supone una carga importante de los sistemas de salud del mundo occidental. Esto es lo que habla el presidente de la Federación Europea de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. El mayor problema asociado con este tipo de dolor es que en muchas ocasiones los pacientes no reciben un diagnóstico ni un tratamiento adecuado. Vamos a escuchar la siguiente producción y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente. El dolor es la causa más frecuente de consulta médica. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió como el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial.
Ahora hablemos de algo que duele y duele mucho, y es acerca de nuestra biodiversidad, que es afectada día con día, y es por eso que se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que es una acción que todos debemos hacer. Se celebra el 18 de octubre de cada año desde 1972. Y bueno, la protección de la madre naturaleza no puede ser una cuestión exclusiva de los ambientalistas. Es responsabilidad de todos los seres humanos el cuidado de los ecosistemas en general y de la biodiversidad en particular. Para ello, es imprescindible el desarrollo de correctas políticas ambientales por parte de las instituciones. Es cierto que cada día hoy implica un crecimiento sin medida, y que no solo entre nosotros. Cada vez son más las normativas propuestas por organismos internacionales que intentan gestionar y proteger el medio ambiente, equilibrando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. Pero además, el papel de la concienciación es fundamental en la educación ambiental. Una educación basada en valores ambientales aplicables a cualquier actitud social, cuyo objetivo es el de formar la capacidad de observación crítica y juicio de valor, teniendo en cuenta la protección y gestión sostenible de nuestro entorno. Vamos a escuchar la siguiente producción acerca de qué es la educación ambiental.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La educación ambiental es la formación orientada al funcionamiento de la naturaleza para que los humanos se adapten a su entorno sin agotar su ecosistema, buscando la sostenibilidad para reducir el impacto humano.
Estamos de regreso y es momento de irnos a un corte de estación. No se despeguen, que esto es El Almanaque, y enseguida regresamos. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar del Día contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre. El cáncer de mama, bueno, es el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. La incidencia del cáncer de mama está aumentando en el mundo y debido a la mayor esperanza de vida que ha aumentado la urbanización y la opción de modos de vida occidentales, aunque también reduce en cierta medida el riesgo, las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama y que se dan en los países de todo tipo. Esta enfermedad no hace discriminación alguna. El diagnóstico es el problema donde se encuentra que son en fases avanzadas, pues la detección precoz, bueno, puede ayudar muchísimo y cambiar el panorama de muchas mujeres. Hay que darnos la oportunidad de participar en las campañas de cuidado de la mujer, principalmente la mamografía, mastografía, etcétera. En este mes de octubre se realizan muchísimas más actividades como se da en el año, ya que se considera que el mes de octubre es el mes del cuidado de la mujer, principalmente es el mes contra el cáncer de mama. Vamos a escuchar la siguiente información, ya que regresamos con una efemérides nueva. Enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente. La osteoporosis debe considerarse como un verdadero problema de salud pública. Se deben tomar medidas preventivas y terapéuticas para así preservar la integridad ósea y mejorar la calidad del hueso.
Bueno, vamos a hablar acerca de la celebración del Día Mundial de la Osteoporosis, que también se celebra el 20 de octubre. La osteoporosis significa literalmente hueso poroso. Es una enfermedad en la que se reduce la densidad y calidad de los huesos. Y como los huesos se vuelven más porosos y frágiles, el riesgo de una fractura aumenta considerablemente. La pérdida de huesos pues se produce en silencio y también progresivamente. A menudo no hay síntomas hasta que se produce la primera fractura. Los hombres y las mujeres de más de 60 años de edad tienen un mayor riesgo de osteoporosis que las personas más jóvenes. La osteoporosis no tiene síntomas obvios y es importante acudir al médico. A nivel mundial, hablemos de que las causas de osteoporosis son más de 8.9 millones de fracturas al año, lo que resulta una fractura de cada 3 segundos a nivel mundial. Y bueno, una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufrirá fracturas de osteoporosis y una de cada cinco hombres. En las mujeres mayores de 45 años de edad, la osteoporosis es responsable de más días de hospitalización que muchas otras enfermedades, incluyendo la diabetes, el infarto a miocardio y el cáncer de mama. Cerca del 20-25% más o menos de las fracturas de cadera ocurren en hombres y su mortalidad a nivel global es del 20% en los primeros 12 meses después de la fractura de cadera y es mayor en hombres que en mujeres. Se estima también que el riesgo de por vida residual que sufre una fractura por osteoporosis en hombres es mayor a 50 años. Y bueno, es más alto el riesgo que de por vida el desarrollar cáncer de próstata, que pues bueno, la verdad es que también es latente, pero como ven, es mucho más riesgo una fractura por osteoporosis. Los factores de riesgo, bueno, son muchos. La osteoporosis se da y se ha demostrado en estudios que tiene gran componente genético en la historia familiar de fracturas y particularmente en la de cadera. La inactividad física y también el sedentarismo, así como la alteración de la función neurovascular, por ejemplo, la fuerza en los músculos, la alteración de la marcha y el equilibrio, son factores de riesgo para el desarrollo de fracturas por fragilidad. ¿Y qué creen? El fumar puede conducir a una menor densidad ósea, es decir, a la osteoporosis directamente. Y este riesgo aumenta con la edad. Como ven, es mucho el riesgo y es importante visitar al médico. Ahora vamos a escuchar la siguiente definición acerca de la menopausia y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La Organización Mundial de la Salud define la menopausia natural como cese permanente de la menstruación, determinando de manera retrospectiva, después de 12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas, lo que quiere decir que es el momento en que la menstruación desaparece de forma definitiva. Representa el fin de la etapa fértil de la mujer.
Estamos de regreso y ahora vamos a escuchar parte de la información por un especialista del Colegio de Obstetricia del Estado de Jalisco. Y nos va a hablar acerca de la menopausia, ya que se celebra el Día Mundial de la Menopausia el 18 de octubre. Vamos a escucharla.
La menopausia es la última menstruación que se presenta de forma, se puede decir, voluntaria, y que tiene que pasar un año para decir está en la menopausia. O sea, en ese año no debe presentar ninguna menstruación. Entonces, la última menstruación se considera que fue cuando inició la menopausia. En México, la edad promedio es entre 45 y 55 años de edad, como término medio 50 años. Otras pacientes lo presentan a los 48 años. Esto la gente puede preguntar, ¿por qué a mí antes, a mí después? Bueno, eso es también un poco genético y tendríamos que investigar a las mamás de las pacientes. Lo que más afecta a la población mexicana que entra en esa etapa, pues es todos los síntomas que se presentan en el climaterio. Son síntomas y signos que la paciente va diciendo que se va presentando, y que a veces pues algunos médicos no le hacen caso, o la misma paciente dice, bueno, es porque ya estoy grande. Sin embargo, es importante hacerle caso a todos los síntomas. El primer síntoma que le da a la paciente es, tiene trastornos menstruales, se le adelanta, se le atrasa. Y bueno, ¿a esto a qué se debe? A que los ovarios empiezan a trabajar menos, podemos decir envejecer. Y hay un descenso de la progesterona. Tenemos dos hormonas, la progesterona y los estrógenos. Por el hecho de ser mujer, a todas nos va a pasar. En algún momento puede ser más temprano, dependiendo cuando se presente la menopausia o el climaterio, se va a presentar.
Estamos de regreso y es solo para despedirnos y agradecer a cada uno de ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM. Quiero agradecer a Nabora Álvarez en la operación de este programa. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León y los dejo con Señal Informativa. No se despeguen, tenemos mucha más información para todos ustedes en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. No me resta más que decirles que la historia se escribe día a día y esto es El Almanaque. ¡Excelente semana!
Sonado, pajarito pequeñito, ven y dime.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos. Días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.